Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Este que les habla es su amigo y hermano Michael Castro. Y hoy vamos a hablar de Chile. En el momento en que estoy grabando esto, se han escrutado ya más del 95% de los colegios electorales en el país latinoamericano. Y la mayoría ha decidido rechazar la propuesta de una nueva constitución. Los detalles de por qué hicieron eso, bueno, pues con eso vengo en breve. Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Y hoy es domingo 4 de septiembre. Es un día histórico. Y a la hora que estoy grabando esto, normalmente yo estoy durmiendo. Pero como el evento lo amerita y pues mañana no voy a tener que levantarme a trabajar, voy a grabar este podcast analizando lo que acaba de ocurrir en Chile. Un evento histórico. Pero antes de ir allá, agradecido de todos los que se han suscrito al podcast. Si usted no se ha suscrito, ahí en donde está escuchándolo hay un botón que dice suscribe. Suscríbese ahí, dele clic y se suscribe. Y cada vez que salga un episodio nuevo, lo escucha automáticamente. Si no, pase por la página de Bájale 2 y suscríbase por allá. Bueno, mi gente, la historia de Chile, yo no le voy a decir la historia completa, pero la historia de Chile se resume en la historia de Latinoamérica, lo que ha pasado en esa región durante el siglo XX, donde hubo, siempre ha habido una lucha entre los dos polos del extremo político, derecha e izquierda. Siempre unos grupos toman el poder, en otros han establecido dictaduras militares. Y en décadas recientes, ¿verdad?, en los años recientes, ha habido una movida hacia la izquierda de la región latinoamericana, y eso incluye también a Chile. Así que tras años de donde han estado, ¿verdad?, bajo dictaduras militares, dictaduras de derecha, en algunos países, pues ahora la izquierda está resurgiendo. O sea, tenemos a México, tenemos Nicaragua, tenemos a Venezuela, ahora pues, recientemente Colombia. Toda la región se está volviendo hacia la izquierda. Curiosamente, lo que ha ocurrido en Chile, que también eligieron a un presidente de extrema izquierda, suena como que algo paradójico, ¿verdad? Chile viene de un periodo que se marcó mayormente en los 70, cuando ganó un presidente conocido como Salvador Allende, que era de izquierda, intentó establecer unas reformas económicas de izquierda, y durante el tiempo que estuvo, según lo narra la historia, el país sufrió económicamente. Porque cuando los gobiernos de izquierda suben, lo primero que hacen es que quieren regalar lo de los ricos a la población. El problema es que cuando tú le quitas a los ricos lo que hacen es que le suben el precio de las cosas a los pobres, o dejan de contratar a los pobres, y entonces tú causas un problema. O se van y dejan la maquinaria, y pues ahí es donde los gobiernos empiezan a forzar las cosas. Bueno, con Allende la cosa no iba muy bien. Sufre un golpe de Estado, porque eso fue lo que ocurrió, a manos de uno de los generales del ejército, el general Augusto Pinochet, que toma las riendas del país y en los 80 establece una constitución, que es la que está vigente hoy día. Luego, cuando sale Augusto Pinochet, sale del poder, ¿verdad? Y el país entra en un periodo, se podría decir como que de estabilización, porque pues fueron elegidos varios presidentes de izquierda, de derecha, y se fueron haciendo leyes, se fueron reformando algunas cosas, pero ahí estaba siempre la constitución establecida durante la dictadura de Pinochet, la dictadura militar. Finalmente, Chile alcanza una estabilidad económica bastante respetable y se convirtió en una de las economías más sólidas en el área de Latinoamérica. En el 2019 ocurren una serie de revueltas instigadas por la izquierda, porque esto hay que decirlo, nosotros lo hemos dicho anteriormente, pero fueron revueltas, ¿verdad?, instigadas, agitadas por la izquierda del país, que dieron la vuelta al mundo porque ocasionaron destrozos, destrozaron el sistema de transportación, destrozaron edificios, y se llevó a cabo una de las manifestaciones más grandes en la historia del país y exigían reformas y todo lo demás, y como resultado, se podría decir casi directo de esa revuelta, sale el personaje de Gabriel Boric, que gana las elecciones del país, y cuando sube, sube al poder haciendo una promesa de hacer una reforma constitucional. Y eso fue lo que se cumplió ahora, este 4 de septiembre del 2022, cumplió esa promesa de hacer una reforma constitucional que fue llevada para votación al pueblo. Al ser de izquierda, uno, claro, va a ver que la mayoría de las cosas de la constitución iban a contener muchas cosas de justicia social, repartición de riqueza, acceso y derecho y todo lo demás. Eso lo vamos a estar analizando en los próximos segmentos. Así que quédese conmigo aquí en Bájale 2. Bueno, mi gente, regresamos aquí a Bájale 2, hoy hablando de Chile y el resultado eleccionario de la reforma electoral, el plebiscito que se llevó a cabo. Plebiscito tenía dos opciones. Al pueblo chileno se le presentó dos opciones. ¿Aprueba usted esta reforma constitucional o no la aprueba? Hay que señalar un dato bien particular. Esta votación era obligatoria. O sea, yo no sé si es que es normal en Chile que se hagan obligatorias las elecciones. Yo no creo que tú te vas a obligar a nadie a nada, porque negarse a votar es un derecho también y es una forma de expresarse. Pero aquí la gente tenía que ir obligada a votarlo, si no les iban a meter una multa, lo iban a procesar legalmente. O sea, ya de ahí tú empiezas diciéndome, espérate, no. Cuando a mí me hacen hacer algo obligado, no me gusta. Y de hecho, se vio en los resultados, ¿verdad?, preliminares, la última vez que vi, habían 54.000 papeletas en blanco y 142.000 papeletas dañadas. Eso no es casualidad, gente. Eso es una protesta. O sea, 142.000 personas, y si le sumamos los 54.000 que la sumaron en blanco, emitieron una protesta porque fueron obligados ahí a votar, y su forma de protestar fue o dejar la papeleta en blanco o dañarla. Así que ya tenías a un grupo bien grande, molesto, porque los obligaste a ir a votar. Los obligaste a ir a hacer fila, los obligaste a tener que dar información al gobierno. Hay gente que no le gusta eso. Y cuando algo es obligado, tú entonces, el que te está obligando, tú, por desquitarte, tú quieres entonces hacer lo contrario. Así que, si el gobierno propone una constitución porque quiere que tú cambies la constitución para favorecerlos a ellos y te está obligando, pues tú, ¿qué tú vas a hacer? Pues yo le voy a votar en contra. Y eso fue lo que pasó aquí. Con el 62% total de los chilenos votaron en contra. Eso fue la última vez que vi, ya con el 72% de las mesas escrutadas, pero no cambió mucho la cifra. Ya con el 95% se quedó en el 62%, 63% rechazó la constitución. Solo un 37% la aprobó. Eso dicen por ahí en Puerto Rico, le conocen como una pela. Así que los resultados te dan a entender que, pues, obligaste a la gente a protestar, pensando yo acá, ¿verdad? Si a mí me obligan a algo, yo lo primero que hago es que clavo los talones. A mí no me gusta ni que me empujen ni que me jalen. Así que ahí tenemos ese detalle. Ahora, hay unas cosas de esta constitución que valía la pena, ¿verdad? Aunque viniera de la izquierda, pero había unas cosas buenas. Por lo menos A mí me llamó la atención, o sea, como toda constitución tenía una sección de derechos generales y básicos, como el derecho a la vida, el derecho a un debido proceso, el derecho a, ¿verdad?, a la libertad de expresión, son cosas de básicas. Establecía también la forma de gobierno, cómo se iba a establecer la legislatura, el ejecutivo, cómo iba a ser, ¿verdad?, cuántos términos iba a durar, todo eso, cosas básicas. Había muchas cosas que me llamaron la atención, entre ellas la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la tortura y la desaparición forzada. Y todo esto viene específicamente por el periodo histórico que vivieron bajo la dictadura de Augusto Pinochet, que desapareció a muchas personas, torturó a muchas personas y causó mucho sufrimiento a la gente disidente. Así que por eso es que esta constitución establece eso. Asumo yo que esto no estaba en la constitución anterior. Augusto Pinochet era un abusador. Hizo cosas buenas por la economía, pero fue un abusador, eso hay que decirlo. También estableció, y esto me gusta a mí personalmente, porque como yo soy maestro, el derecho a la educación. Y lo establece a lo largo de la vida de la persona. O sea, que todo el mundo iba a tener derecho al acceso a la educación, en particular a la educación superior, la establecía la Constitución. Así que esa parte a mí me gustó. Lo demás, ahora es que vamos a analizar lo que me dio una mala espina en el próximo segmento. Así que quédese conmigo aquí en Bájale 2. Bueno, gente, y regresamos aquí a Bájale 2, analizando el resultado electoral del plebiscito en Chile, que finalmente, ¿verdad?, se decidió la gente en mayoría a no aceptar el resultado, la constitución nueva que estaban estableciendo, una constitución que era claramente de izquierda. Así que 62% de los votos dijo que no aprueban la nueva constitución, 38% la querían. Mayoría manda. Les había hablado de las cositas que me llamaron la atención, que me gustaron de la constitución. Ahora vamos a ver las otras cosas que se ven bonitas, pero cuando tú las vienes a ver son pues básicamente reformas de izquierda, son, ¿verdad?, visión de izquierda. Y claro, el que gana tiene derecho a imponer su política. Así que la izquierda es la que está arriba, pues la izquierda va a imponer, en este caso no imponer, puso ahí a disposición de la gente que votaran por esto. Dice que uno de los derechos que quería, no le voy a resumir todo lo que dice la Constitución, obviamente, porque no voy a hacer un programa aquí de 3 horas leyendo ese mamotreto. Las cosas que más me llamaron la atención. Una de ellas era el derecho a una vejez digna. Eso suena bien. Pero ahí mismo metieron el derecho a la eutanasia. Así que el derecho de la gente, establecían como un derecho que la gente pues, se pudiera suicidar. Ahí ya esas cositas con la gente que respeta la vida perdieron el voto. Por lo menos mi voto lo pierdes en ese momento. Yo no voy a aprobar algo donde yo estoy diciendo, sí, yo apruebo que la gente se quiere, que el que se quiera matar, que se mate. No, yo no voy a aprobar algo así. Derecho a la seguridad social. Aquí es donde viene el asunto. Derecho a la seguridad social, porque si una persona se lastima o se enferma o no puede trabajar por alguna X o Y razón, el Estado se va a encargar de esa persona y el Estado va a ponerle básicamente, ¿verdad?, unos impuestos a las compañías para hacerse cargo de esas personas. Y lo que me llamó la atención de esto es que la Constitución establecía, si lo hubieran elegido, que los sindicatos iban a tener el poder de determinar, ¿verdad?, qué beneficios a quiénes personas se le iba a dar. Así que, cuando tú me pones a los sindicatos a tomar decisiones así, no, yo lo siento. Los sindicatos son mafia. Establecía clara y sin lugar a equivocaciones, decía que establecía un derecho al aborto, así que ya perdieron el voto de todos los cristianos que respetan la vida. Y el derecho a la manifestación pública. Fíjense en que el problema, aquí es donde esto yo creo que fue una de las cosas que causó que la gente rechazara esta constitución. 2019 hubo unos eventos que en donde los chamacos se tiraron a las calles y destrozaron el país. Y si tú vas a establecer como derecho el manifestarse así públicamente a ese nivel, y Boric fue uno de los que apoyó ese tipo de vandalismo, la gente va a decir que no, ellos no quieren. Nadie en su sano juicio va a votar por algo así, ¿verdad? Así que eso yo creo que fue una cosa que la gente dijo, no, no, perdóname, perdóname. Si tú vas a poner como un derecho entonces que no se va a arrestar, no se va a procesar a la gente porque supuestamente vas a considerar libertad de expresión de destrozar las cosas, no, no queremos esto. Derecho al internet, a la conectividad social lo llaman ellos. Establecer como derecho el tener internet quiere decir que pues va, las compañías de telecomunicaciones, tú les vas a decir que tienen que proveer el servicio de gratis. O tú como gobierno vas a pagar para que la gente tenga servicio de gratis, pero vas a obligar a las compañías a tener una tarifa y ahí no hay ganancia. Y lo que vas a hacer es que vas a espantar a las compañías de telecomunicaciones, se van a ir. ¿Sabes? Porque si les restringes y les fijas el precio, pues nadie va a querer quedar a hacer negocio así. Así que esa fue una de las cosas que también, ¿verdad?, llamó la atención. Y aquí una de las que más me llamó la atención aquí, el derecho al aire limpio, que si lo hace, si lo, la gente votaba, iba a pasar como en California, que iban a poner tantas regulaciones a los carros, que para tú poder vender un carro en California, si eres una compañía, tienes que modificarlo tanto que lo haces más caro aún. Los carros salen más caros en California por tantas regulaciones que hay, por esta cuestión misma del derecho al aire limpio. Así que ibas a encarecer el precio de los vehículos, ibas a causar una merma en la importación de vehículos y vas a afectar a la industria de los, ¿verdad? De los vehículos. Y el otro asunto es que establecía que la infraestructura de las telecomunicaciones, y aquí es donde preocupa, va a ser de interés público independientemente de su régimen patrimonial. O sea que esto básicamente está diciendo, ok, mira, si tú eres dueño de una compañía de telecomunicaciones, yo soy el dueño de lo que tú vas a transmitir, porque, o sea, lo que tú vas a transmitir lo decido yo, porque decía más adelante que correspondirá a la ley determinar la utilización y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico. O sea, nosotros vamos a determinar qué tú puedes decir. Ya con eso espantaste a la gente, pues si le vas a prohibir a las compañías de telecomunicaciones, a los canales, a las estaciones de radio, decir y qué hablar, no, con eso no podemos ir. Eso fue lo que pasó en Venezuela. Lo primero que hizo Hugo Chávez cuando llegó al poder fue pasar una ley para tomar control de del espectro radio, ¿verdad? Declaró el espacio, el aire, como propiedad del Estado, miren cómo van las cosas, y todo lo que se transmite por el aire, pues por lo tanto, tienes que el derecho el poder del Estado lo podía regular. Así que si no me gusta lo que decía la estación de radio, yo se la confiscaba, la mandaba a cerrar. Y ya los chilenos vieron lo que pasó en Venezuela, pues obviamente no van a votar por eso. Así que ahí tiene otra de las cosas que causó que la gente le votara en contra a esa constitución. Pero no se vaya, que esto se pone peor. Así que quédese conmigo aquí en Bájale 2, que ahora vamos con las reformas sexuales. Y regresamos, mi gente, a Bájale 2, aquí analizando el plebiscito que hubo recientemente en Chile. Y ahora es donde viene lo preocupante, que yo creo que por estas cosas fue que la gente le votó en contra. Y es que menciona a los niños en la constitución, primera constitución que yo creo que menciona a los niños, a mi mejor conocer, ¿verdad? No sé si hay otras, pero menciona explícitamente a los niños y dice esto, estoy citando, niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos establecidos en esta constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Y eso se veía bonito al principio, pero cuando tú vienes a analizar el contexto donde ellos meten esto, dice después, el Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, resguardando su interés superior, su autonomía progresiva. Y cuando decimos autonomía, recuérdense hace varios podcasts atrás, si no lo ha visto, escúchelo, las propuestas que vienen haciéndose en otros países de que se debería considerar a los niños como autónomos a la hora de decidir sobre sus cuerpos. Y si un niño quiere cambiar de sexo, cambiar de género, operarse, meterse hormonas, como tiene un derecho, y si aquí en Chile hubieran pasado esto, como tiene un derecho constitucional, la patria potestad de los padres pasa a un segundo lugar y se establece el derecho del niño, porque le voy a decir más adelante por qué. Dice aquí que su desarrollo integral, su derecho a ser escuchados y a participar e influir en todos los asuntos que les afecten, en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo de la vida familiar y comunitaria y social. O sea, básicamente decirle que no, no, los niños los vamos a escuchar. El niño va a decidir, el niño va a mandar, el adolescente va a mandar. ¿Sabe lo que? Los que son padres aquí saben los rebeldes que se pone un adolescente. By the way, gente. Los que hicieron los estragos y desastres y rompieron el país en las protestas del 2019 eran adolescentes, gente. Chamacos adolescentes. Si tú me vas a decir a mí que entonces tú constitucionalmente vas a establecer como acreedores de derechos a estos jóvenes que están en un proceso donde no han madurado todavía mente, no saben tomar decisiones, yo como padre no voy a votar a favor de eso. Así que eso fue otra de las cosas que espantó a la gente. Pero esto se pone peor, gente. Hubo una serie de reformas sexuales. Y entre los derechos sexuales, habla del derecho a, ¿verdad?, a identidad personal. Gente, esto va poco a poco. Fíjense cómo ellos meten a los niños y adolescentes y después, seguido de eso, van reformas de derechos sexuales. ¿Usted cree que es pura, que es casualidad eso? No, gente, no es casualidad. La izquierda y los grupos de revolucionarios sexuales, porque si usted tiene un tiempo, le hace el libro de este señor Agustín Laje, el libro negro de la nueva izquierda. La izquierda está utilizando ahora como punta de eje, como eje para sus revoluciones, la sexualidad. Por eso es que usted ve ahora tanto empeño con que si los niños trans, que si el cambio del sexo, que si el niño puede decidir. Y por el otro lado tienen los grupos que dicen, no, vamos a despenalizar la pedofilia. Los pedófilos no son gente mala. O sea, todo va dirigido, gente. Todo esto va dirigido a abrir la puerta para que los pedófilos se aprovechen de los niños. Y aquí entonces, si los padres hubieran, si la gente hubiera votado en mayoría a favor de esta constitución, pues, como los niños tienen derecho, como los pedófilos no son gente mala, pues esto iba a terminar mal, gente. Pero esto no para ahí, gente. Ahora es que se pone la cosa bien feita. Vamos ahora con la parte de la reforma sexual, que es la primera vez en una constitución yo veo que quieren reformar también la sexualidad. Por eso les digo que esta constitución fue una senda porquería. Ya lo dije, ya dije mi opinión. Esto fue una senda porquería y la gente hizo muy bien en votarle en contra. Quédese conmigo, ¿quién bájale dos? Y regresamos, gente, a bájale dos, analizando hoy el resultado del plebiscito en Chile. La sesión anterior estuve hablando, ¿verdad?, que la constitución establecía como deber prioritario respetar, garantizar la autonomía de los niños y adolescentes. Eso se oye bonito, palabras lindas, pero implicaba otras cosas. Tú garantizar la autonomía de un niño quiere decir que entonces le eliminas la potestad de los padres. Por eso los padres le votaron en contra. Cualquier padre consentido le votaba en contra de eso. Pero aquí viene una cosa, que es que esta constitución contiene una reforma sexual. ¿Por qué le llamo la reforma sexual? Bueno, establece una carta básicamente de derechos sexuales para todas las personas de toda identidad, género, orientación y whatever, las cosas que se inventan. Y recuerde que anteriormente dijeron que los niños son acreedores de todos los derechos, ¿verdad? Ah, pues estos derechos también le iban a aplicar a los niños. Bien, Entre la reforma sexual establecen el derecho a la identidad personal. O sea, que eso en palabras sencillas, el que se quiera sentir, el hombre que se quiera sentir mujer, como tiene derecho a cambiarse, ahí mismo se le cambia la identidad, se le da una nueva cédula de identificación, se le cambia todo hasta el certificado de nacimiento y ya. Y si es un niño también. Y si los padres se oponen, no. Porque es que el niño tiene autonomía. Por aquí es donde iba la cosa. ¿Ustedes ven? Aquí había otra parte también. Donde la propuesta estableció que en todos los órganos colegiados del Estado. O sea, en todas las agencias del Estado. Todas las agencias del Estado. Los grupos que regulan las profesiones. Allá tienen colegio de maestros. Que sí, colegio de trabajadores. Colegio de plomeros. Colegio de electricistas. Lo que había aquí. Allá lo tenían, lo tienen todavía. Pues establecía que la mitad de sus miembros tienen que ser mujeres. O sea, como el gobierno, la mitad de los miembros que dirijan esos organismos tiene que ser mujer. Contra, ya tú estás diciendo que obligatoriamente tienes que meter mujeres, aunque no tengan las cualidades ni las capacidades, tienen que ser mujeres las que pongan ahí. Y si es un hombre que se cree mujer, pues también tiene que estar ahí. Establece la carta también, decía que los derechos sexuales y reproductivos incluían la interrupción del embarazo, o sea, establecía como un derecho el aborto. Y después dice que es sin distinción de género, reconociendo a la persona transgénero. Ok, gente, las únicas que pueden quedar embarazadas y ponen de abortar son las mujeres, pero según esta constitución, el derecho se hacía extensivo a, entre comillas, hombres, gente. ¿Vieron qué loco estaba esta constitución? La constitución también decía que reconocía todas las formas de familia. O sea, hombre con hombre, mujer con mujer. Y si la cosa sigue como va, las relaciones intergeneracionales, lo que le llaman los adultos atraídos por menores, eso iba a caer ahí, gente. Así que por ahí iba esta constitución de izquierda. También decía que los proyectos de reforma de la Constitución, y aquí es donde el presidente se estaba otorgando una licencia él mismo, decía que pueden ser iniciados por mensaje del presidente. O sea que cuando el presidente le diera la gana de decir que vamos a reformar la Constitución, se podía hacer una ley entonces para hacer un plebiscito en ese momento. ¿Cómo hizo Hugo Chávez en Venezuela, gente? ¿Cómo hizo Evo Morales en Bolivia? Ellos llegaron, reformaron las leyes, reformaron las constituciones y en las constituciones metieron una cláusula donde le daba al presidente el poder de cambiar la constitución. Cuando ese poder debe recaer en el pueblo, yo creo que esto fue lo que más pesó en este voto de la gente. Porque aunque la constitución actual establecía un límite para el presidente, si el presidente de momento decidía, ay no, yo no quiero tener límite. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? Pues la cambiaba. También podía reformarse la constitución por moción de cualquiera de los miembros del Congreso o por iniciativa popular. O sea, no iba a haber estabilidad. ¿Ok? No iba a haber estabilidad. Así que, lógicamente, la gente viendo esto decidieron que votar que no. Hubo un análisis de la BBC que dice que. Y estoy citando, bajo estos antecedentes, el resultado de la votación bien podría representar no el rechazo de un cambio constitucional, sino la oposición al texto propuesto. O sea, la gente quiere un cambio a la constitución, pero no esto que les presentaron. No una cosa que está tan a la izquierda que de verdad vas a convertir básicamente a Chile en una república socialista más. O sea, la gente quiere una. Este es el análisis de la BBC, lo cité. Ellos quieren un cambio, pero no esto. Esto no es lo que queremos. Y aquí había un detalle, que es que la nueva constitución establecía como el derecho a la vivienda. Al tú establecer el derecho a la vivienda, quiere decir que las personas tienen que tener garantizada una vivienda. Por lo tanto, el gobierno puede determinar qué la gente hace con sus viviendas. Si tú tienes dueño de una casa y por el gobierno dice, mira, esa casa la necesita alguien, tú no la estás usando o. Ah, pues tenemos que poner a esta persona ahí. O sea, y lo que pasó en Venezuela, volvemos y lo mismo, gente, Venezuela. En Venezuela pasó eso mismo. Cogieron y expropiaron hoteles y metieron gente y le quitaron los hoteles a los dueños. Y los dueños tuvieron que, o sea, le quitaste años de trabajo a la gente, a los dueños de parados y todo lo demás, y metiste gente a vivir ahí, a la cañona, los convertiste en caserío. Pues eso básicamente era lo que iban a hacer Chile. Pues mira, la gente votó. Es que si hay alguien que sea dueño de una propiedad, dice, no, si después que hay tanto que yo he trabajado por algo así, tú me lo vas a quitar así porque así. Así que por eso la gente le votó en contra a esta constitución. ¿Cuál fue la reacción de Gabriel Boric? Vamos a decir algo aquí a favor de este señor. Y cito. Dijo Gabriel Boric, Chile demostró hoy que cree en la democracia. No dijo nada, no dijo que es que el pueblo se equivocó, no dijo que robaron la elección, no dijo que hubo trampa, aceptó el resultado. Así que esto es un punto a favor y esto es algo bueno. Y obviamente es que no le queda otra después de una pela así. Son 7 millones de personas que le votaron en contra. O sea, él sabe que eso se va a reflejar en las urnas, en las próximas elecciones, contra él, contra su partido. Así que, sí, tienes razón, Chile le demostró hoy que cree en la democracia, pero yo creo que lo que más demostró Chile, gente, es que no quiere irse a la izquierda. Eso fue lo que pasó hoy en las elecciones de Chile. Bueno, gente, con eso los dejo. Les agradezco, como siempre, la sintonía. Si les gustó, compártalo, suscríbase. Escuché Bájale 2, los lunes allá los muchachos en Noti1 con el profesor Francisco Pavón Febu, Denis allá en Sin Filtro, Oscar en Boricua Chronicles, Luis en Noti1 Internacional. Y como siempre, siga visitando la página y este que se su amigo de ustedes y hermano, Michael Castro, como siempre, gracias por la sintonía y respete la democracia. Ya sabe, Chile no fue que le dijo no a una reforma constitucional, es que le dijo no, no quiero irme para la izquierda. Bueno, gente, cuídense, gente, gracias y será hasta la próxima en Bájale 2.